alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe. Con ustedes, nuestra presentadora, Leah García.
Hoy nos acompaña una persona muy especial en la Arquidiócesis de Baltimore, especialmente para la comunidad hispana. El obispo Bruce Lewandowski, quien sirvió en los últimos 5 años como delegado del arzobispo Lurie para el Ministerio Hispano y también como obispo auxiliar encargado de las parroquias de la ciudad de Baltimore. El obispo ha sido ahora asignado para servir como ordinario de la diócesis de Providence en Rhode Island. Estamos con sentimientos encontrados, felices por su nueva asignación y por el pueblo de Providence, pero al mismo tiempo tristes de verlo partir. Gracias, Monseñor, por hacer un espacio para conversar con Protagonistas de Fe.
Gracias, Lía, por la invitación. Es una alegría compartir con usted y todos de la comunidad. Gracias.
Monseñor, cuéntenos cómo tomó la noticia cuando le avisaron que sería el nuevo obispo de la diócesis de Providence.
Ya pasó un mes que recibí las noticias y todavía me siento como que es un sueño, que es increíble, que algo realmente que no es real, que no es de verdad, pero ya en esta semana yo voy a tener que hacer las mudanzas y cambiarme para la diócesis de Providence. El día fue el 29 de marzo, estuve terminando una misa con unos jóvenes que tenían su retiro y pues había un buen grupo ahí de jóvenes, más de 150 jóvenes en un retiro y celebramos la misa y yo saliendo de ahí donde ellos tenían todo de un campamento, estaba al aire libre la misa y todo eso, yo estuve manejando saliendo de ahí, tienen un lugar muy bonito en el campo ahí y recibí una llamada y inmediatamente reconocí el número porque yo guardé el número la primera vez cuando recibí la llamada nombrándome obispo auxiliar aquí de Baltimore. Entonces yo sabía que era el nuncio, el cardenal Christophe Pierre. Pues como sabía que no normalmente nos llaman, no es que por casualidad nos llaman para preguntarnos cómo están las cosas, cómo está todo. Yo me paré al lado a un carril de ahí a un lado y contesté la llamada y él me preguntó, Monseñor Bruce, ¿puede hablar? Y dice, estoy aquí en el carro, pero sí, puedo hablar. Y él me decía, pero directamente, sin pausa, sin palabras bien suaves, bonitas, ya fue nombrado el obispo de la diócesis de Providence en Rhode Island. Y continuó así hablando, no me preguntaba si acepto o no, solo decía, y por favor, no hable con nadie, por favor, todavía, porque tengo que hablar con muchas personas, avisándoles de la asignación, y pues después hablamos. Y eso fue.
Directo al grano.
Directo, y no me preguntaba si quieres, cómo estás, acepta, está todo bien. No, directamente así. Me dice, fue nombrado, no se lo diga a nadie, todo está por el momento bajo el secreto pontificio y tenemos que agregar una fecha para el anuncio y no puede llamar a nadie, deja eso entre nosotros por el momento. Y así fue. Y dentro de una hora el arzobispo me llamó porque el cardenal tenía tiempo para hablar con él y pues hablamos y empezamos ahí haciendo los arreglos para el anuncio y próximo, que fue un domingo, hablé con quien es ahora el administrador de la diócesis de Providence, Monseñor Kenny, y hablamos muchas cosas y charlamos bastante y pues organizamos bien para lo que fue ya como 10 días después, más o menos, el día en que anunciamos la asignación, el nombramiento.
Monseñor, ¿y cómo fue esa hora en que usted, después de que habló con el nuncio, qué pasó por su cabeza?
No,
¿Cómo
yo me quedé
llegó a su
incrédulo, es
próximo
que yo
destino?
me quedé pues incrédulo, es yo pensando que, ¿de verdad? Porque yo nunca pensé en cambiarme para otra diócesis, yo nunca pensé en mudarme para otro lado. Yo considero que Baltimore es mi casa, es donde mi familia, yo conozco más personas aquí que en otros lugares y la verdad es que nunca y como estoy trabajando fuertemente ahora en muchos asuntos, en pastoral del ministerio y todo. Los asuntos de la arquidiócesis, del ministerio hispano, de la reorganización de las parroquias en la ciudad. Nunca pensé en cambiarme para otra diócesis, para otro lugar, ni llegó la idea. Y cuando eso, recibí la llamada, pensé, wow, pero estoy trabajando aquí, tengo mucho en el plato ahora. ¿Cómo voy a hacer eso? Y poco a poco, con el paso de las semanas ahora, ya estoy llegando
Lo está asimilando.
sí, entender que es mi futuro ahora. Lo que, pues me salieron las lágrimas, voy a decir la verdad que en ese momento de recibir la llamada, cuando colgué y terminé la conversación con el cardenal, yo me salieron las lágrimas, porque yo llorando un poco porque eso no esperaba y es un sentido, yo entiendo la misión y tenemos que ir a otras tierras, otros lugares, otros pueblos, llevando el evangelio. Pero nos cuesta también, es un sacrificio.
Claro,
Es un
claro que sí.
sacrificio.
Y, Monseñor, ¿qué recuerdos se lleva del pueblo hispano y de toda la arquidiócesis durante su tiempo como sacerdote, como obispo y delegado del ministerio hispano? ¿Cómo nos va a recordar?
Pues tiene lo bueno y lo malo en un sentido. Lo bueno es las misas, celebraciones, las fiestas, bautismos, bodas, quinceañeras, todo bonito que es la vida de la parroquia, la vida de la iglesia. Los grupos son muchos y bien activos, los jóvenes, la renovación, el consejo que tenemos de los jóvenes adultos, muchos buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos, fiestas, celebraciones. Y lo triste, lo malo es que todo lo que vivimos en COVID. Y en la pandemia y todo eso fue un golpe fuerte en la comunidad y ahora los asuntos que vivimos antes también, que la política anti-inmigrante que está de nuevo en el aire y en el ambiente, triste, difícil, la lucha que siempre hay para la dignidad de nuestros hermanos y hermanas aquí en la comunidad. Y luchando para defender, proteger, cuidar bien, pastorear bien al pueblo que está siempre afectado por esos asuntos, ¿no? Creo que lo que más queda en mi mente, si tengo que decir un evento, una actividad, algo que de verdad me siento muy orgulloso y muy feliz. En el ministerio hispano, desde afuera, creo que no, la gente no ve muchos cambios, pero la comunidad está creciendo. Tenemos excelentes líderes laicos, tenemos excelentes sacerdotes, hermanas religiosas, diáconos, muchos más diáconos ahora que antes, y que están sirviendo bien. Y eso suena como algo, no, eso es normal. No, pero dentro de la comunidad uno puede ver cómo ha crecido, que está madurando y cómo está creciendo y cómo está de verdad haciendo en una forma muy excelente la misión de Cristo. Está viviendo como iglesia en una forma muy, muy admirable. Y gracias también, Día, que estuvimos trabajando juntos por bastante tiempo ahora y ha sido una bendición, de verdad, una bendición grande en mi vida compartir ministerio para el bien de la comunidad latina.
Gracias, Monseñor, y debemos ese apoyo a usted que sirvió 10, casi 10 años, ¿no? Aquí en
Casi
la
10, faltan
arquidiócesis.
meses para cumplir 10 años,
Sí, y le debemos
sí.
mucho, estamos muy agradecidos con usted. ¿Qué consejo, Monseñor, nos deja ahora que, como dice usted, el Señor lo llama a servir en otras tierras, en otras comunidades? ¿Cuál es su deseo? para nosotros, para el pueblo de la Arquidiócesis de Baltimore.
Es un deseo solamente, cuida bien de los jóvenes, por favor. Eso presta mucha atención a ellos, los jóvenes hoy en día que están en sus celulares, que están en sus computadores, que están en línea siempre. Me preocupo mucho por ellos y su fe, su amistad con Cristo y su presencia o falta de presencia en la iglesia, ¿no? Desde el momento que comenzamos el proceso de Seek the City, ese proceso de la reorganización de las parroquias en la ciudad, lo que noté es que como las otras comunidades perdieron sus jóvenes. Hablando de inmigrantes, ¿no? Los de Polonia, de Italia, los irlandeses, muchos de ellos se quedaron bien fuertes en sus parroquias, pero sus jóvenes no. Estamos hablando de jóvenes adultos y adolescentes. Y mi preocupación, mi inquietud es que ahora en la comunidad latina vamos por el mismo camino. Y tenemos en métodos, estrategias, en formas de pastoral, tenemos que reorganizarnos y organizarnos bien para cuidar y pastorear la juventud de hoy. Una luz que da esperanza es el comité que tenemos de los jóvenes que están manejando todo bien a nivel arquidiocesano. Y hay muchos grupos de jóvenes a nivel parroquial, pero eso no es suficiente, no basta, ¿no? Porque todavía tenemos la confirmación como la graduación, la primera comunión como mi último momento hasta la confirmación. Ya cuando tengo confirmación, yo pues la próxima vez que voy a confesarme voy a ir a la iglesia para casarme. Y ahora también tenemos que pensar con esos asuntos migratorios, ¿no? Que todo eso de inmigración y el afecto es su influencia a los jóvenes y depresión, problemas de preocupación, inquietud, que ellos es afectando a la salud mental de nuestros jóvenes y niños y adolescentes. Tenemos que cuidar bien de ellos, proveyendo servicios y ministerios y todo lo que necesitan ellos, para entender que es un momento. Lo que estamos viviendo ahora es un momento, no es para siempre. Y pues hay un cuidado disponible a nivel de la arquidiócesis, pero también en la comunidad. Y tenemos que buscar ampliar y difundir esos programas y servicios para los jóvenes, para ayudarlos en eso. La depresión de los jóvenes es algo que me llama la atención, que están sufriendo una depresión muchos jóvenes. Un temor, un miedo, quedan ellos inquietos, nerviosos, y es entendible, pero tenemos que asegurarnos que la comunidad está aquí, la iglesia está.
Y agradecemos, Monseñor, durante todos estos años que usted ha estado acá en Baltimore, siempre ha estado presente en los eventos, acompañando a los jóvenes hispanos y esperamos poder seguir su ejemplo. Monseñor, estamos también en un año jubilar y celebrando recién la elección del Papa León XIV. ¿Qué le gustaría a usted ver en este nuevo capítulo que inicia la Iglesia con el pontificado del Papa León? Con respecto a la justicia social, yo sé que es un tema que es una de sus prioridades.
Primero, es que interesante que es el Santo Padre Papa León ahora es una persona del mundo. Muchos dicen, ah, es americano, es de los Estados Unidos, pero en un sentido, pero su experiencia en ministerio, como religioso, como sacerdote, como obispo, como misionero. Él ha tocado continentes, él ha tocado países, él ha vivido la experiencia con muchísimas personas en variedad de experiencias. Entonces, es algo bonito que tenemos. En Papa Francisco, él hablaba de la misión y cómo es el misionero. Ahora tenemos un misionero como nuestro Santo Padre. Y eso es inter y creo que es algo que resulta viene directamente de Papa Francisco, porque él habló tanto de la misión y cómo somos discípulos misioneros. Y ahora tenemos un discípulo misionero frente ahí, pastoreando la Iglesia Universal. Entonces, no es solamente ahora en palabras que el Santo Padre nos enseña, es por sus hechos, por su ejemplo. Él ha vivido la misión. Saliendo de Chicago, fue a Perú, sirviendo ahí, pues de ahí fue para para Italia y después regresó a Perú y después a Italia. Y tenía esa experiencia de salir en misión, como Papa Francisco siempre dice, la iglesia en salida. Tenemos un buen ejemplo en el nuevo Santo Padre. Y también, como algo de esperanza, es que yo espero que es un llamado ahora a la iglesia aquí en este país a tomar cuenta. La verdad, hay mucha división, pelea siempre, conflictos, tensiones en la iglesia. Y yo espero que podemos de verdad encontrar una unidad en el nuevo Santo Padre, que representa a todos, pero en este país es uno de los nuestros. Y creo que en él podemos de verdad encontrar una unidad que supera todo lo que es división y pelea y todo eso de tensiones y desacuerdos.
Gracias, Monseñor. Y pues bueno, de sus 31 años de sacerdote que recién los ha celebrado la semana pasada, la gran mayoría de sus asignaciones han sido acá en Estados Unidos con el pueblo migrante, con la comunidad hispana. Nosotros le tenemos un gran afecto a usted y sabemos que usted también nos tiene un gran afecto a nosotros. Usted ahora se va para Providence, para Rhode Island. ¿Qué le gustaría que supieran sus feligreses, la comunidad hispana de Providence sobre usted? ¿Qué pueden esperar ellos de usted como pastor?
Lo bueno es que en un sentido la comunidad latina es la misma en todas partes del país. Yo creo que hay salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños, dominicanos, de todos países ahí. Y eso es lo bueno porque yo en un sentido yo ya entiendo la realidad, la cultura. He aprendido mucho en 31 años y más acompañando a la comunidad latina. Pero a la vez, el desafío para mí es mantener mi mente abierta y mi corazón para aprender más, porque la realidad de New England es diferente que nuestra realidad. Aquí sí hay cosas similares, semejantes, pero a la vez tengo que, estuve diciendo ayer a un sacerdote que tengo que poner los frenos, porque yo quiero entrar ya, entrar trabajando, haciendo muchísimas cosas, pero yo, como ahora tomando todo al paso, tranquilo, voy conociendo al pueblo, conociendo las personas, aprendiendo de ellos y de su realidad antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Rezar con ellos, escucharlos y acompañarlos de cerca por un tiempo. Muchos preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pensando que es reorganizar una diócesis o cambiar programas, actividades, eventos. Yo creo que no. La primera cosa es hacer como Jesús ejerció su ministerio, como hizo Jesús. Él se acercó a las personas, escuchaba a ellos, que tenía sus preguntas también, ¿cómo estás? ¿Qué quiere que haga? Cosas así que hizo Jesús. Pero así es. Eso aprendí mucho, mucho en las parroquias donde he servido en New York, en Filadelfia, aquí. El primer paso siempre en ministerio es sentarnos, comer algo y conocernos mejor y eso es lo que espero hacer cuando llego ahí en Providence.
Pues, Monseñor, cuente con nuestras oraciones, con nuestros mejores deseos. Estamos eternamente agradecidos por el acompañamiento que nos ha dado, no solamente como obispo, sino como pastor de sus ovejas. Muchas gracias.
Gracias por todo y que Dios los bendiga ricamente. Hoy, siempre, siempre en mi corazón, siempre en mis oraciones.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios los bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.